del siglo XXI.
El caño sobresale un metro de la tierra. No tiene más de 15 centímetros de diámetro. Un líquido oscuro y viscoso brota por los agujeros laterales. Un derrame de petróleo que se puede resumir con una palabra: contaminación. A su alrededor, la escena es tensa. Un policía, un guardia privado de la firma Prosegur y cuatro hombres de una empresa de servicio quieren llevarse la tierra contaminada y borrar los rastros. Del otro lado, Lidia Álvarez y Daniel Sánchez y cinco niños, todos de la comunidad mapuche de la ICO, exigen que se frene el derrame. Pero primero fotografían la contaminación para tener pruebas de lo que aseguran es una situación cotidiana. Lidia Álvarez, huelquén, vocera, mapuche, enfrenta al policía. No te doy documento ni te digo mi nombre, porque este es nuestro territorio. Vos y ellos, la empresa, son los intrusos acá. Es la bienvenida de Gelai Co., centro de Neuquén, la comunidad en conflicto con la petrolera estadounidense Apache y el gobierno provincial, territorio donde se realizó el primer pozo de fracking de la Argentina. Tenía 30 kilómetros antes de llegar a Zapala, sobre la ruta nacional 22. Giro a la izquierda, un camino ancho de ripio de unos 15 metros, 2 kilómetros de la ruta, y giro a la derecha, se visualizan galpones grandes, enormes tanques australianos, alambrados olímpicos y camionetas de seguridad privada. Es la petrolera Apache, petrolera estadounidense, en territorio mapuche. Enfrente, una construcción rectangular larga, techo a dos aguas, paredes claras, ventanas y puertas de chapa verde. En el frente, en prolijas letras negras, Ruca Mapuche en memoria de Longo Cristina Lincopan, joven líder fallecida en marzo del 2013. El viento silba fuerte, las chapas del techo resuenan y los vidrios de las ventanas se sacuden. Adentro, una mesa larga, bancos de madera a los costados y unos leños que calientan la pava para el mate. La charla comienza como acostumbra el pueblo mapuche, en idioma ancestral, Mari Mari Compuché, saludo general que parte del huerquén Lidia Álvarez, y la inmediata respuesta de niños y adultos, Mari Mari. Lidia no llega a los 40 años, es de porte grande, cabello lacio, azabache, voz cantante de la comunidad, ya está más tranquila que frente al derrame reciente. Habla y siempre mira a los ojos de su interlocutor. Relata que hace 4 años comenzaron los conflictos de la comunidad cuando vieron que el anterior lonco, Jacinto Claleo, y su hija huerquén, Silvia Claleo, se movilizaban en camionetas 0 kilómetro y ostentaban un bienestar económico que nadie en Gelai Co. comprendía. Nos enteramos de un convenio que se había hecho a escondidas de la comunidad. Lamentablemente, esta persona, Silvia Claleo, fue comprada por la empresa, denuncia el actual huerquén. Los inconvenientes en el pastoreo de animales, muchos pozos petroleros, pocos espacios para las chivas y la falta de agua ya eran un problema. La ausencia de explicaciones de Lonco y su hija y el avance de la empresa acentuaron el problema. Según el estatuto de la comunidad, las autoridades deben renovar el mandato cada cuatro años. Al día siguiente, Silvia Claleo, dirigente de experiencia en la organización mapuche de Neuquén, realizó una asamblea paralela y se erigió también como lonco. La empresa Apache y el gobierno provincial reconocieron a Claleo. La comunidad de 33 familias se partió. 19 quedaron junto a Lincoln Pan, 14 del lado de Claleo. Sí, parece, ¿no?, que divides y reinarás, ¿no? Como ya es algo normal que pasa aquí en Formosa, ¿no? ¿Se dan cuenta que es una estrategia del gobierno esta? De dividir. De dividir. Es una estrategia totalmente usada en diferentes lugares. Apache siguió sin reconocer a Lincoln Pan como autoridad mapuche, pero lograron un triunfo. La empresa no realizó más perforaciones.
Bajen las armas. Díganle al gobierno que venga, que baje urgente. Díganle al gobierno que venga, que baje urgente, que acá hay un derecho. Sí. Acá está la casa nuestra, y la casa nuestra, y la casa nuestra.
No te voy a dar la solución. Mirá la
gente que viene acá. Cristina Lincoln Pan, Lonco de Gela y Co, falleció de manera sorpresiva el 14 de marzo del 2013. Tenía 30 años, 4 hijos y el parte médico diagnosticó hipertensión pulmonar. Lincoln Pan nació y vivió sus 30 años en Gela y Co. Conoció de piletones con agua de producción contaminada, animales empetrolados y aire con olor a solvente por el vente o de gas. Ella empezó la lucha porque vio la necesidad de la gente y porque no podía creer lo que había hecho esta persona, la anterior Huerquén, y dijo que no iba a bajar los brazos hasta que no haya más necesidad, que iba a luchar hasta que la petrolera respete la comunidad. El resto de los anfitriones asienten con la cabeza, coinciden en que el motivo de la muerte fue la contaminación petrolera de las últimas décadas. La enfermedad de Lincoln Pan fue sorpresiva. La Lonco no dejaba de ir a movilizaciones, reuniones, cortes de ruta, todos espacios donde se podía denunciar la avanzada empresaria, y se exigía lo más básico: respetar los derechos de los pueblos indígenas, los mismos que el Estado argentino sancionó como ley. Lincoln Pan fue la voz que le advirtió a Apache que no permitía ni una nueva perforación más. El análisis era simple: más pozo, menos espacio para pastoreo, menos animales. La comunidad pierde su sustento y, sobre todo, pierde su forma de vida. Un círculo vicioso que termina con el desarraigo. El periodista pregunta: ¿qué recuerdan de la Longo Cristina Lincoln Pan? El salón se hace silencio. La Huerquén Ilvana Ideas siempre fue una luchadora. Si ella estuviera acá, ya se habría peleado con la policía, denunciado el derrame. Nos decía que cuidáramos el campo. Se le hace un nudo en la garganta. Las lágrimas le brotan. Descoloca observar quebrada a la mujer de voz potente que hace minutos enfrentó con decisión a la policía y a la guardia privada. Retoma la palabra del Lonco Daniel Sánchez. Parece un contraste perfecto de la Huerquén. Habla en voz baja, con textura pequeña. Cristina Lincoln Pan se decidió a ser Lonco porque no quería que traicionen a la gente. Quería que se haga lo correcto. Por eso vamos a hacernos escuchar. Porque es nuestra tierra. Hay que pelear. La técnica de la fractura hidráulica, el fracking, consiste en una profunda perforación vertical en la tierra, seguida de otras perforaciones horizontales y la inyección de agua, químicos y arena para romper roca madre y así liberar hidrocarburo. Es una técnica con más de medio siglo, pero que comenzó a utilizarse con mayor frecuencia en la última década en la medida que las reservas de petróleo iniciaron su declinación. A nivel internacional es una técnica cuestionada por su posible impacto ambiental. Contaminación de acuíferos y napas subterráneas está prohibida en Bulgaria y Francia. En la Argentina, el gobierno nacional impulsa el uso del fracking para explorar la formación de Vaca Muerta en Cuenca Neuquina. En Gelaicó se realizó en 2011 la primera perforación en Latinoamérica con la técnica de multifractura horizontal, una de las formas de fracking. A 10 minutos en auto del salón comunitario, un piletón en la tierra tiene 100 metros de ancho, 100 de largo y 2 metros de profundidad. Plástico negro deshilachados hacen de cobertura para que el líquido no filtre en la tierra. Pero ya no hay líquido y su mayor parte ya no hay plástico negro. Al preguntarle dónde están los desechos, el lonco de Gelaicó comparte la respuesta que recibió de la petrolera, que la basura química fue absorbida por camiones y llevada a algún lugar para su tratamiento. Y una segunda versión, que ese barro oscuro con agua y químicos se evaporó por el simple y natural proceso del sol y el viento. El lonco no cree en ninguna de las dos opciones. Afirma que nunca vieron a los supuestos camiones. No somos gente de estudio. No fui a la universidad, pero sabemos que ese barro contaminado no puede evaporar. Reclama en tono de enojo y comparte su hipótesis respecto al desecho. El pozo de fracking realizaron cuando la comunidad estaba veranada. En meses de verano, la familia se trasladaba a las zonas altas para que los animales se alimenten y tomen fuerzas. Y vuelven en marzo o abril para sobrellevar los meses de frío, en invernada, en territorio comunitario. Lo hicieron a escondidas. Llegamos a la veranada y estaba lleno de camiones, casillas, piletones. No entendíamos nada. El Huerquén no duda. No aceptamos la fractura hidráulica en nuestro territorio, porque hay sobradas pruebas de los peligros que trae. No pueden controlar los pozos comunes, menos los de fracking. Todo pueblo tiene luchas, contradicciones y traiciones. Un poco de cada acción quedó registrado en septiembre del 2012, cuando el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, Daniel Fernández, disertó en la audiencia pública de Neuquén por la reforma del Código Civil. La modificación jurídica era y es muy cuestionada entre los pueblos originarios de la Argentina, porque entiende que se bajan de categoría los derechos ya consagrados y se facilita la criminalización de la lucha indígena. Fernández llegó hasta la audiencia pública en Neuquén con dirigentes mapuches que hoy son partes del gobierno y comenzó con un discurso de barricada que, a poco de andar, alteró los ánimos de los mapuche presentes, que rechazan el extractivismo y cuestionan la complicidad del gobierno nacional. La audiencia terminó en escándalo. La filmación muestra al Huerquén Gelaicó gritando de manera reiterada: Yascona, que significa traidor, y es una de las más duras acusaciones dentro del centro mapuche. Entre los destinatarios estaba Roberto Ñamucheo, histórico dirigente de la Confederación Mapuche de Neuquén. La Huerquén no olvida aquel hecho y mantiene sus dichos. Es un vendido, es lamentable que un hermano se haya vendido y que haya entregado a su propia familia.
Lo que estaba en juego, no 13.000 pesos, y que nosotros no íbamos a aceptarlo.
¿Ustedes denunciaron a las petroleras?
Y nosotros, quizá la comunidad ha sido por todo esto, lo de la conquista y todas estas cosas, nuestros ancianos no denunciaron enseguida. Ellos ahí tenían ese miedo de no reclamar, de no decir nada, porque sí iba a venir la policía, iba a venir la gendarmería, que existía en ese tiempo, venía y lo sacaba. Tenían miedo en que lo sigan matando, en que lo sigan torturando. Y de ahí lo sacaron hace más o menos 100 años atrás.
Esa es Cristina Lincopan, la que estamos escuchando. En Gelaicó hay mucho petróleo, poca agua. La comunidad asegura que es una relación inversamente proporcional. a medida que avanzaron las empresas, el agua fue disminuyendo. En la actualidad, la escasez es tal que reciben agua de bienestar social del municipio. 500 litros mensuales por familia, lo que es igual a 16 litros por día. En una familia tipo 4 personas serían solo 4 litros de agua por día. Según la Organización de las Naciones Unidas, un habitante rural necesita para todo uso al menos 100 litros de agua por día.
Bueno, este es el agua que vamos a llevar a analizar a la Universidad del Comahue, a Neuquén.
Jeraico afirma que quisiera tener diálogo con Apache, pero que esta solo habla con el otro sector de la comunidad. ¿Qué le diría a la empresa? El Lonco no duda. Que no queremos más perforaciones y que haga saneamiento de todo lo contaminado. ¿Cómo imaginan el futuro? Lidia Álvarez Huequén, si seguimos así, no vemos futuro. Silencio total. Una mujer mayor de canas, que se había mantenido sin decir palabras durante la entrevista grupal, se presenta. Luisa Maliqueo es la mamá de la Lonco fallecida, Cristina Lingopan. Tenemos casas de adobe, no tenemos luz, nos mandan la policía, estamos arriba de riqueza y somos pobres. Y sueña un futuro. ¿Cuál sería ese futuro? Que nos dejen vivir tranquilos.
Ya avanzaba en su cuerpo y ella no mostraba eso. Tina lo que tenía era náuseas permanentes. Tenía sus piernas muy hinchadas.
¿Cristina se empezó a sentir mal de golpe o ya venía enferma?
Y no, ella no era enferma, ella era una piba sana. Porque si ella hubiera sido una piba sana, una mujer enferma, entonces los chicos tenían que haber salido enfermos algunos. Los chicos son sanos todos, son 4 que hay. Hay un varón y 3 nenas. Y ellos tienen una mente para estudiar todo.
Nosotros sabemos de que muchas de las enfermedades que aparecen en las comunidades afectadas por las empresas petroleras son por el venteo de gas, porque como decía la mamá de Cristina, el gas se ventea, aparece en la superficie y eso lo respiramos. Y el gas es algo nocivo para la salud, nadie tiene que estar respirando gas. Entonces, digamos, el primer responsable de esta situación es el Estado. El Estado, con su gobierno a la cabeza, que es el gobierno de la provincia del Neuquén, el gobierno del MPN, que hace 50 años que tiene esta política de explotar, de saquear los recursos naturales y que la gente se muera.
Claro, por eso uno no tiene ni casa, no tiene nada, ni agua ahora.